Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía, ¿cómo andan? ¿Cómo está una Majo y una voz del Uruguay?
¿Cómo les va? Muy bien.
Buen día para todos.
¿Están? Estás de chomba, por segundo día, me llama la atención.
Puede ser, debe ser que estoy tan obeso que las remeras ya me quedan en el cuerpo porque tienen 15, 20 años.
No,
tengo,
pero yo no lo decía.
De tirarle cualquier. ¿Viste cuando decís?
Está.
Levantar un centro es un peligro entre ayer y hoy porque vino con una cara.
Está on fire.
Directo al estudio es un peligro.
Es un peligro.
Tengo miedo de levantar ese
centro. Pablo, ya sabes que lo que podemos hacer por vos, nosotros estamos dispuestos.
Obesidad es otra cosa, sí, primero. Sí. Y segundo, sí, estamos acá para apoyarte.
Estamos acá,
lo que sea.
Precise. Para tomar una, para charlar, para desahogarte.
Mira que la gente se puede
simplemente
divorciar.
Simplemente lo soluciona el calendario, esto nomás.
Que llegue fin de año y
que
se termine 20, la zafra.
3 de diciembre, exacto.
Claro.
Ah, pensé que tu fecha era el... Ah, el
claro.
¿Cuándo es 20? Ah, bueno, más o menos 26 por ahí.
¿Cómo?
26 por ahí. Todavía no podemos ser oficial. ¿Ya es oficial? ¿Ya es público? ¿Cuándo terminamos?
Y a la gente no le importa.
No se ha dicho, ¿no?
Siga, entonces.
Vamos a tener después en la última semana de diciembre una selección de lo mejor del año. Que ya estoy buscando lo mejor del año. Yo estoy pensando en lo mejor del año.
Y hablando de vacaciones, acabo de ver un tuit que me salta al abrir quien te dice estos de sugeridos, ¿no? De siguiendo.
Sí.
Un tuit de Barsky.
Uh-huh.
Que nada tiene que ver con la
Juan
actualidad.
Pablo.
Insólito. Y que roba un TikTok de un tal Federico Zaragoza. Y es insólito el tuit, pero en realidad cuando lo vi dije, es hermoso. Por fin, en algo la tecnología sirve. Yo soy contrario a la tecnología desde todo punto de vista.
Lo sabemos bien. Y porque no viste el bar que usé, el bar de progreso del Coque de la Luna. Yo
los
progreso.
Escuché ayer con el profe.
Si ves ese bar, otra que odiar la tecnología.
El bar es nefasto y... Pero esto es un bar para algo increíble. Y es un video donde están en la playa y usan el celular a modo de bar para un deporte. La publicación de Barsky hace un día casi dice: señoras y señores, el bar llegó al tejo.
¡No!
Y funciona mejor que el del fútbol. No se lo pierdan, es un video del año. Y es un tipo jugando al tejo.
¿En
y
la
va
playa?
Con un celular. Y como si fuera que pone un centímetro, enfoca la mitad de la bola, pincha la madera. Calcula la distancia a la...
Es una app específica para el tejo.
No logro entender si es una app, pero debería ser, sí, una app
sí,
de tejo.
Sí, porque si no, todas
hacen. Y calcula, y vos ves que están igual la distancia, y una está a 47 centímetros, la otra está a 50 centímetros.
Pa.
Y en un segundo evitás la discusión al pedo, las cuartas.
Sí, estamos
muy cerca. Pero es lindo, en la playa, no que la mía, no que la tuya. Juan, ¿al tejo les gusta?
¿Sabes qué? Me aburre profundamente.
Ah, es un gran
excelente
juego el tejo. A mí me gusta mucho.
Nunca llevé tejo a la playa. Cuando hay juego, me da, si seré perezosa, me da pereza, tipo, después ir a buscar todo, levantar toda la fichita, pasarla para el otro lado. Yo en la playa soy una quieta.
Si te vaya la pelota lejos, ¿qué hacías entonces?
Yo prefiero el fútbol tenis. O sea, prefiero algo que involucre pelota.
El fútbol tenis es muy divertido también.
Me
pero
divierte
el tejo
mucho.
Genial.
Ah, mirá, acá oyentes ya mandan varios links.
Ya te va a gustar.
Ah, es una cuestión de edades.
No, es una cuestión de que, por ejemplo, yo en una época jugaba mi viejo, mis hijas y yo, por ejemplo. O sea, es un juego que puede integrar.
Sí, pero mi familia no.
A muchas
no
generaciones.
Tradición,
pero cuando crezca la basta.
Una familia tuya tan enemiga del choque que.
Claro, ni al tejo. No le gusta el choque.
No está asegurada la amarilla, ponele claro.
¿Qué para?
Ni te digo que. No te gustan las bochas. Si no te gusta el tejo, no te gustan las bochas.
Nunca jugué a las bochas. Me parece divertido, pero nunca jugué. pero no, no, me, la verdad es que en la playa diría mi hermana, soy una quieta, mi hermana es de las que te dice, vamos a jugar a la paleta, vamos a jugar no sé qué, vamos a caminar, vamos a esto, y yo prefiero estar sentada leyendo. Ya sé que ahora no voy a estar sentada leyendo, pero voy a tener que hacer otras cosas.
Se acabaron los años de ñoñismo.
A menos que baje sola un ratito.
De intelectualizar la arena.
Claro. Vas a estar atrás de una botija
que se tira al agua, que le tira arena al vecino, que le mete la mano en la boca a un perro que no conoce.
Claro, acá dicen varios que en realidad es la app que mide distancia del iPhone. Y lo hermoso del video, que Barky dice, atención al cierre del video, que yo no lo escuché, lo vi mute, es el tipo mide... Está más cerca a la azul que la roja, 3 centímetros, pero el que mide dice, está más cerca a la roja.
¿Por qué?
Y porque el otro no está mirando y lo caga.
Ah, porque el que mide es un involucrado,
claro,
no un tercero.
O sea, al igual que el bar del fútbol ya está corrompido. Es hermoso. Porque salvo que vayan los dos jugadores mirando, confías en la palabra.
O sea que...
No, es que lo tendría que hacer un tercero.
Claro.
No los dos que están jugando.
Ni la novedad para mí de eso que estás contando es que hay una función del que mide.
Se llama Mediciones Lab y también tiene nivel. Lo usé, el nivel.
El nivel lo uso.
Y debe tener para medir ya.
El nivel lo uso con la burbujita, está muy bien. Hay que configurar.
La varita esa con una burbujita.
Claro.
Sí, ya me enojé la otra vez de que no supieras lo que es un nivel.
No, ya aprendí.
Que no pero eso quiere decir que nunca usaste un nivel para colgar nada.
Yo soy más de. Me paro a 3 metros del cuadro y te digo, no, doblalo un poquito, bájalo.
Ahora porque ahí.
Lo hice con unas tele una vez y quedó.
Si tiene iPhone.
Tienes que torcer la cara a 20 grados.
Viene de fábrica la aplicación de medición en el iPhone.
Me di cuenta por lo que.
¿Tuve iPhone? No.
No, yo soy anti. Soy una persona en situación de Android con mucho orgullo. Mirá, me acabo de dar cuenta de eso. Sí, pero debe haber para todo.
No tenés
para
iPhone, hombre.
Sí, estoy viendo. ¿Cómo se llama? ¿Medición? No.
Medición.
Capaz que te lo mide la cámara directamente.
No lo tengo, claro. No, como app no la tengo.
Yo la del nivel la tengo bajada incluso. Pero es lindo el nivel físico, el nivel reglita con claro. ¿Lo viste alguna vez?
No.
La puta madre.
Pero si
¿qué lo viste?
Pero vos sos una mujer, sos una fémina hombre de bien de la casa.
Marta Stewart.
Pero no. Si no te digo que la única tele que me quedó bien derecha me la puso mi cuñado, que es un enfermo como vos, que llevó de su casa su propio...
Pero si no llevas un nivel, el coso te queda torcido.
Mirá, una pastelera cocinando...
Sí.
Tiene un nivel de verdad. La regla de madera con la burbuja arriba.
Claro.
Para mostrar que la torta le quedó perfecta de altura.
La primera vez que ves un nivel es espectacular. Decís, claro, esto, la burbujita que se acomoda.
Muchas sillas de retención infantil tiene también como una burbuja incorporada para que te quede centrada.
No sabía.
Sí. No, pero me todavía impacta no que tu reacción ante el aparato es como... Como cuando yo veo un chivito canadiense, ¿entendés? O sea, eso es lo que a mí me impacta.
No, pero
el nivel de excitación que te genera, casi erotización.
Pensá que es una cosa súper analógica, súper, súper, súper analógica. Es una burbuja de aire en agua que te dice si algo está derecho o no. O sea, te está con la gravedad, con el centro de la Tierra. O sea, es perfectamente
muy buena
pensado.
Herramienta.
Varios oyentes piden que abras el celular. Busques la sección utilidades.
Utilidades. Que
ahí debería aparecer brújula, consejos.
No sabía ni que existía.
Encontrar fitness, freeform, atajos y medición.
Opa, está buena la brújula.
Otro acá tiene notas de voz, brújula. Medición, lupa y calculadora en utilidades. Debe ser dependiendo el número de iPhone.
Pero ¿no? Tampoco tengo
sí,
utilidades.
Sí, en Android no hay.
Me parece.
¿Qué te pasa por comprar en reventa?
Actividades, lo más parecido a utilidades.
Qué horror.
No, pero se debe llamar de otra manera. Estoy buscando a ver funciones avanzadas.
Para Rigoberta, este es el icono. Pero todos mandan captura y tienen sección utilidades.
¿Y por qué no tengo yo sección utilidades?
Buscá medición.
Notificaciones, sonidos, enfoque, tiempo en pantalla.
No, pero ya, ahí ya, bueno.
No tengo utilidades.
Qué horror.
Debo tenerla y no la debo encontrar, obviamente. Accesibilidad no tiene nada que ver.
¿Vos, bueno, Majo, no llegás a iPhone por un tema de dinero o por
No, me gusta. No.
¿Pero probaste?
No quiero entrar. No me gusta la... No me gusta la especificidad de... No me gustan las cosas Apple. No, o sea... No me gusta, no es que esté anti-Apple y yo no voy, lo que yo haga no va a cambiar nada a la empresa. En algún momento admiré a Steve Jobs, después me di cuenta que es toda una cuestión mucho más obsolescencia programada y capitalista de lo del día que me regalaron una tablet y fui y miraron una tablet fui a un lugar y me la miraron y dijeron, no, pero esto ya, ya es muy antiguo. Y era una cosa de hacía un año, dos años, claro. Y no había tapita y no había cargador para eso. Dije, yo nunca voy a entrar a este mundo. Pero sé, pero que es para, un cambio.
¿Pero no te gusta iPhone o no te gusta este, el estereotipo que construye el consumidor de iPhone?
No, eso no me importa. No me gusta la... Ahora hicieron...
A mí no me gusta eso y no me gusta que le den la espalda al Uruguay, ¿no?
Eso me parece muy bien.
Creo que somos con Cuba y Corea del Norte los únicos tres países del mundo que en estos culo rotos.
Y eso no, que somos una de las pocas democracias absolutas, ¿no? ¿Cómo se llama?
Plenas.
Hace un tiempo, contratado por el evento de Antel, me contrataba una empresa coreana, ¿no es cierto?
Sí.
Y me piden que le dieran para adelante a Corea y le diera para atrás a China y a Estados Unidos. Y yo soy un soldado, por supuesto, a mí me pagan.
Del humor, obviamente.
Sí, y si mañana te paga iPhone, decís qué bien en no estar en Uruguay.
Ya
si
sé
te paga,
que a mí Apple no me va a financiar nada.
Un concepto muy vehemente, sobre todo, no tanto para con China, sino para la manzana. Un chiste estupendo, pero fortísimo, que generó estupor en la platea, más aún cuando se me apersonó la gerenta de Antel de Apple, en shock. ¿No? Casi darme la emoción, como diciendo, partido homenaje tuyo, Antel, en Puerto
Huevo. No volvés nunca más.
Mi discurso fue algo así como, nosotros en Corea, frente a enfermedades, usamos la medicina tradicional. No como otros caretas pelados de polera y jean.
No.
Que apuntaron a la homeopatía y miran el cielo, la tierra desde abajo.
No. No, por suerte tranqui el concepto, Pablo.
Lo peor es que lo está contando al aire, porque en un evento queda ahí, ¿viste?
Claro, pero acá lo queda en una burbuja.
La cara en shock de la gente.
Yo me hubiera muerto de la risa.
Claro, vos te dijeron, dale para adelante a esta marca, no, a esta, y vos te paraste en los pedales.
Claro, claro.
Y era de una marca china.
Coreana me contrataba.
¿Coreana? ¿Y cuál? Ah, la otra grande.
Claro, claro.
Las dos grandes son Apple y Samsung. ¿Estamos de acuerdo? O las más grandes,
no,
en realidad.
De nombrar
ahora
marca,
Honor.
Claro.
¿Se dice Honor o Honor? Que Honor, también viene ahí. Viene pidiendo pista.
Que, bueno, estaba Huawei antes, que supe tener.
Que es Honor ahora, creo.
Claro, fue cambiando ahí. ¿Qué me pasaba? Que ahora ya hacen algunas cosas un poco más universales. A mí me gusta todo lo que tenga algo universal. Y no hay cosas tan universales. Ahora lo hacen más, el cargador más universal. Pero antes era como, vos tenés cargador de tal 4. No, tengo cargador del 5. No, tengo el cargador del 4 y medio. No,
y una cosa de exclusividad que también marketing con eso, Apple.
No es solo marketing, claro. Es que se te va a acabar, o sea, que vas a tener que comprar una cosa
dije
muy
también.
Claro.
Majo, lo de la obsolescencia programada en Apple es la menor. Justamente por ser específicos, pueden mantener muchas versiones de Mac, iPhone y iPad actualizadas y con parches de seguridad. Fundamente, lo específico lo hace especial.
Yo todo lo que tuve quedó viejo mucho antes que todo lo otro, que los otros que tuve.
Varios se nos dicen que si no la tenés, que la descargues de la App Store.
La busco.
Busca medición.
No, a mí me resulta muy práctico. Es verdad que después que entraste a ese mundo,
claro, no
ahí me regaló uno mi hermano que se había comprado uno, no sé qué. Y después que entraste a este mundo, es muy cómodo y muy práctico. Entonces,
y está todo sincronizado.
Cuando vas a cambiar, si voy, pues lo pongo uno al lado del otro y me olvido.
Te digo que yo hice lo mismo con mi marca. Clone, phone clone, ahí o te lo hacen en la tienda y cambias todo y ahora ya no están así.
Hay muchas críticas muy vehementes para contigo, Gonzalo. Uno acá te acusa de discapacitado de no poder encontrar la aplicación, me decía.
Igual discapacitado
por
no
favor.
Sería una...
Por favor.
Claro. Y pone, escribió como buscar cosas, Medi, y salta y lo pincha, como diciendo, ¿no? O sea, mema, tenés que encontrarlo.
Lo voy a buscar. Igual pensé que, porque el insulto habitual que me viene cuando se enteran que tengo iPhone es tupita con iPhone, progre con iPhone.
Claro.
Ay, tan de izquierda que sos y usas iPhone. Como si una cosa
asignada
a la otra.
Es un icono. Mirá, que tiene varias aplicaciones adentro. Una es medición.
También me mandan que tenés una carpeta que se llama Extras.
Ah, eso sí la tengo.
Estar, y que adentro de Extras
tengo
está
extras.
Brújula, consejos, me sirve.
Brújula, consejo, notas de voz.
Medición, encontrar. Abajo, a la derecha, abajo, no, de toda la derecha.
No la tengo.
Varios dicen que hay manguera
negro.
Con nivel.
Mirá. Bueno, a mí me manda un camarógrafo.
No la tengo. Se ve que la tengo que descargar, que no venía.
Para entrar a esa carpeta.
Pasaste de hoja.
Analfabeto, dije.
Estoy adentro de la carpeta.
Pero pasada tenés más ventanas.
Sí, pero no está, chica. No soy tan imbécil. Sí, pero no tengo ese icono. Bueno,
el iconito es negro.
Soy limitado, pero si veo un icono y un nombre lo identifico. No, soy...
no pensamos que no podías cambiar de pantalla en la ventana.
Por eso, me subestimaban aún más todavía.
Yo hice mi casa mano a mano con mi pareja y todo con el viejo y querido nivel de agua. Manguera transparente con agua, margen de error 2 milímetros.
Es espectacular el nivel. Bueno, me manda un camarógrafo de Canal 10, me aporta que los trípodes, obviamente el trípode de la cámara tiene la burbujita para que la cámara quede.
Me impresiona que imaginen que no sé pasar de una carpeta, o sea, que con una carpeta tiene más de una página, no la sé pasar. O sea, bueno, un grado de subestimación.
No lo estabas encontrando. En los extras está, y ahí entraste a la App Store.
No, lo voy a buscar en la App Store, pero después. Igual, ¿cuánto carajo mido un coso a ver si está parejo?
En el tejo, parece.
No puedo seguir escuchando que no puede. Que baje con el garfio sobre el extremo derecho de la pantalla y luego le dé al más y lo busque abajo del todo.
¿Que baje cómo? A ver. A ver, que lo haga. A ver, léele eso despacio, porque ya tenemos que también este bloque con
pero no, o sea, a ver, en la carpeta extra no lo tengo.
No, eso ya sabemos.
Está brújula, está consejo, está
nota de voz. Hacé lo que te dice
encontrar,
Pablo ahora.
Está todo, Apple TV, que no anda, pues no tenemos acá en Uruguay. Está salud, está todo, pero no está esa.
Léeselo, Pablo. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que hacer?
Que baje con el garfio sobre el extremo derecho de la pantalla y luego le dé al más... y lo busque abajo del todo. Agregar un control. Hasta no mandan tengo... videos con tutoriales. Todo
no tengo ningún más.
Váyanse no todos. Solamente te cagaron.
Váyanse todos a la mierda. Vos decís que no es iPhone.
Para mí en Estados Unidos tiene una cara de marxista y te dieron una versión chumi.
Una versión chicolovaca.
Es peor, dijeron, ¿qué va a medir? Si no sabe ni lo que es un nivel.
Dale,
no va...
dale un iPhone checoslovaco del 87.
¿Qué va a medir?
Yo decía que me parecía raro que en los emojis tenía la bandera de Checoslovaquia, de la URSS, de Yugoslavia. Decía, qué raro esto.
Te dieron el iPhone para tupas.
Se queja de que lo subestiman y no encuentra nada. Es una señora a punto de quedar en el cuento del tío.
No te lo voy a permitir.
Qué belleza.
Yo quiero que venga alguien.
Pero
acá.
Pará, vení vos que sos tan cara y
no,
sentate al lado
porque
mío.
Porque, ¿sabes qué pasa? Yo no.
No,
no
tocas
uso.
iPhone.
No uso eso, entonces a veces no, toco mal.
Pero no hay ningún más. A ver, vos que sos tan grande, ¿hay un más ahí?
Hombres primitivos.
No sé, no veo, estás a tres cuadras.
¿Vos tenés, manito? Ah, tampoco, él tiene Android.
Voy al App Store ya de una, ¿cómo se llama?
Medición.
Mientras buscas, te sirve este consejo, para vos y los amigos de la radio. Alcance, servicio de compañía. Que tiene una promo increíble si te afiliás hoy. 3 meses gratis y luego 9 meses al 50% de descuento. Ingresen a su web, que es alcance.com.uy, o llamen al 0800-2902. Se contactan con un asesor y les cuentan sobre el plan ideal para cuidar a quienes más querés.
Chupen giles, lo tengo en la App Store y no lo tengo instalado.
Bien, nano, bien.
¿Ah? No, para los que...
Mirá, me mandaron hasta un video para vos.
Pero si no estaba instalado yo, ¿qué puedo inventar?
No, bueno, pero abrir. Voy a ver varias de medición.
Ahí lo descargué, mirá.
Bien. ¿Cuánto a pesa? Ver, nada, Omega.
Mueve el iPhone para empezar, a ver si Majo está derecho. Majo no está derecho.
No es un nivel, mide la distancia.
Ah, es verdad. ¿Cuánto hay entre Majo? ¿Y cómo hago para hacer? Bueno,
después. Qué loco eso, ¿eh?
Bueno, con esa,
tenés que medir la distancia entre los dos micrófonos, las bases de los micrófonos, por ejemplo.
Claro.
A ver si
para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera?
Sí, sí,
Leona, es que...
Me señala a mí con el celular. Que
no tiene tecla.
Nunca hablamos que vino el gran Humberto Vélez Montiel hace poco a Montevideo. Sí. Qué viejo crack.
Vinieron muchas voces muy importantes. Sí. Intentamos que vinieran al programa y no lo logramos. No lograron confirmar.
Pero no vi ninguna nota. Vi gente que lo fue a encarar ahí.
Es que creo que... porque Nico
¿cómo
intentó...
¿En Antena Arena era?
O en el Latu, me parece. Pero no me acuerdo de qué era el evento. ¿Qué haces, Gonzalo?
Majo está a un metro. Majo está a 1.28 m de Pablo.
Bueno, me parece que está buenísimo saber que existe.
Ya me la guardé y ya la tengo. Para todo lo que me hagan para atrás.
Mirá, este Federico Zaragoza tiene 639 seguidores en TikTok nada más.
¿Y por qué debe ser un tipo cualquiera que midió en el...
Claro.
Midió...
Ah, no, aparte, fuera de joda, si alguna cosa... Yo tuve 3 marcas, por lo menos, hasta ahora en mi vida. Si algo tiene iPhone, es que tiene como un sentido de la predictibilidad, no sé cómo se dice.
Sí, el algoritmo
que
te
es
conoce.
Mucho más... Ni siquiera de lo que vos usás. De cómo conducirte hacia determinado lugar, que es mucho más básico y fácil.
Más intuitivo, la interfaz.
Exacto, salado.
Pero el video de este hombre del tejo tiene 1.8 millones de reproducciones.
Claro.
al...
Bueno, pero parece que es una buena, es un buen pique para los que juegan al tejo.
Igual le salió el porteño y lo barcó al otro, ¿no?
¿Cuál?
Ah, no, sí, decía, sí, claro, claro. Que estaba...
Ah, claro.
Salió, sí, el porteño de ley de la canción, sí, de Bersuit.
Me parece un buen aporte. Exacto. Y mirá, eso lo encontraste en Twitter. Yo últimamente, y eso es lo que le quería decir ayer, ya no da el tiempo para que lo hablemos, pero vieron que hay una movida mundial de Guardian, se fue de Twitter, La Vanguardia, se fue de Twitter.
El alemán tuyo se fue.
¿Cómo se fue? Ah, se fue de X, sí, sí. Sí.
Me niego a decirle X. Sí, no solo por eso, los medios de comunicación tradicionales, porque por la desinformación y el fake. Claro. Y a mí me está pasando que no entiendo cómo una persona tan inteligente como Elon Musk puede comprar algo y romperlo. Porque lo rompió. O sea, vos mirás y no encontrás una cosa de la que había antes. Me aparecen videos de gente que se está muriendo. ¿Vieron esos videos de a punto de morirse, los momentos antes de la tragedia? Yo no sigo esas cosas y me aparecen. Las muertes, me aparecen muchísimas, sí, cosas Palestina, Israel, horrible, de niños. Ah, sí, no lo sigo y me aparece un montón.
Pero no lo rompió.
Sí, lo rompió.
No, es su estrategia intencional. No, no. Bueno, no, vos rompes algo cuando decís, ay, mirá, lo usé mal y no sé lo que estoy haciendo.
Lo habrá roto intencionalmente, pero claro, lo rompió.
De hecho, es su dialéctica política en este momento. Va a ser ministro de Trump y para reformar el Estado, imagínate.
Vos tenés.
Pero además lo hizo con toda la intencionalidad, justamente, de volcar cierta ideología fake como método, intervención y etcétera, etcétera, a partir de sus ideas, ¿no? No, no por ahí. Pero no sabe lo que está haciendo.
No,
hay una intencionalidad absoluta.
No, yo no digo que no sepa lo que está haciendo. Imagínate, voy a decir que Elon Musk no sabe lo que está haciendo, manda cohetes a la luna, hace autos eléctricos. Pero digo que. Sí, lo que quería, por ejemplo, era influir en Trump. Esto es, se fue totalmente. O sea, es una cosa que dejás de usar la aplicación. Y bueno, y los medios lo están siguiendo. Hay un debate de si irte, sí, o no irte. Yo antes lo usaba como medio de información y de humor. No estoy encontrando nada de eso ahora, ni información.
Se viene,
ni
una,
humor.
Se viene una linda para Musk, que ayer la escucharon en un análisis que estaba muy bien. A que no saben dónde se arman la mayoría de los Tesla. Se fabrican y se arman.
¿En China?
En China. Claro. Y Trump quiere un mercado más proteccionista que proteja la industria automotriz de Estados Unidos.
Qué lindo.
Y Musk va a ser ministro de Trump. Veremos cómo lo solucionan. Claro. ¿Sabés lo que podés solucionar vos ya inmediatamente? Ser socio del Hospital Británico y acceder a un servicio de excelencia en salud. Y para ello no tenés que esperar. Puede ser hoy mismo. Llamá y consultá por los planes exclusivos. Te vas a sorprender. Llamá al 2487-1020 y asesorate sobre todos los planes.
Y yo les recuerdo que noviembre es el mes de la lucha contra la violencia de género y la Intendencia de Montevideo ofrece respuesta integral con información y atención profesional vía WhatsApp. Si estás viviendo una situación de violencia de género, envía No Estás Sola por WhatsApp al 099-019-500 para recibir ayuda. También pueden escribir si saben de alguien que esté viviendo violencia. Repito el número 099-019-500. Esta es la campaña de género de la Intendencia en el mes de la lucha contra la violencia de género.
Me encanta el tema de hoy con el Seba Manito, ¿eh?
Sí.
Fieldot versus Pastura.
Sí.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Fuego en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Fuego.
Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Voy prendido fuego.
¿Quién te dice?
Manito, querido, ¿cómo estás?
Buen mediodía, ¿cómo estás?
Buenas, buenas.
¿Todo bien, se va?
¿Todo bien?
Muy bien, por suerte.
Bien, qué bueno, qué bueno. Acá venimos con la...
Oh, con la vaca atada.
Con la vaca atada.
En el caso del Fieldot, ¿verdad? La otra es más libre.
Es hermoso gris combinado y con un bovino en el gorro.
Sí, ¿no? Cierto.
Sí. Siempre macheado con la empresa.
Que ya a esta altura la cruz tuya ya es la vaca.
No, imagínate. Ya la veo y me da hambre, pobrecito. Qué lindo bicho.
Hoy vamos a hablar de la isla.
Es como la gran duda, la gran consulta, una gran discusión, si es mejor, es peor, ganado alimentado a pastura versus ganado alimentado a grano. ¿Preferencias de ustedes, en principio? Lopecito tiene gracia. A vos tiene gracia.
Por favor.
A mí lo que indique el precio.
Que es un indicador bastante interesante.
Y ojo, no sé, supongo el más caro debe ser el mejor, como siempre, ¿no?
Bueno.
Yo compro el otro.
No, yo creo que no.
Vos sabés que ahí hay como una cosa a evaluar que está bueno. Arranquemos por contar un poco qué es cada cosa. Bien. Para el que está totalmente adentro de un tupper y nunca se escuchó sobre esto. El ganado en Uruguay se cría básicamente de tres maneras. ¿Sí? El que es a pastura plenamente, que todo lo que es una vaca que se cría, camina libre, come pastura natural, o puede ser una pastura mejorada, hecha de manera artificial, y es lo que come hasta el día que se muere. Después tenemos la crianza mixta, que es bastante popular acá, donde la vaca hace todo un ciclo de crianza a cielo abierto comiendo pastura, y en los últimos 100 días se la confina, se alimenta a grano, y es lo que llama el ganado terminado a grano. Que bien. Ahí tenemos como un
¿cuánto híbrido. Vive esa vaca promedio?
Y 2 años más o menos.
Bien, o sea que año 9 meses la pasa feliz.
Que es lo que le dicen terminación feedlot.
Terminación a grano, exactamente. ¿Y después tenemos
cuánto vive la otra en la pastura?
Y bastante menos, porque el otro modelo, que es el modelo de engorde concentrado, la vaca nace y muere dentro de un corral.
No, ya decía cuánto vive en
la primera.
No, es lo mismo, básicamente. Básicamente lo mismo. Lo que te cambia es el factor de cómo queda la vaca terminada en cuanto a qué cantidad de grasa infiltra para poder ingresar a ciertos mercados por cierta cuota. Los tres modelos, ya sea confinado a toda su vida, alimentado grano y suplementos, crianza mixta o crianza natural a pradera, es independiente de la raza. ¿Sí? Nosotros podemos tener un ganado Angus que tenga cualquiera de las tres situaciones y el resultado va a ser diferente.
Sí, o un ganado Chumi.
No importa la raza, claro. Va más que nada de método de crianza.
Una pregunta, porque yo lo que tenía entendido era que acá no había feedlot entero, solo había terminación.
No, ahora hay. De hecho, creo que es en Tacuarembó que hay, o mirá, por esa zona, hay uno muy muy grande que lo olés antes de verlo, porque realmente, te digo que a kilómetros la gente de la zona me va a poder decir exactamente cuál es la zona exacta, pero lo olés. Estando lejos.
Fildo del primer día al último.
Sí, y no sabes lo que gire esa concentración de animales.
Bueno, sobre la concentración te quería preguntar. En Uruguay, ese confinamiento, ¿en qué espacio, qué tamaño de espacio es, digamos?
El corral.
Sí.
Y es bastante. Bueno, ahí depende de la cantidad de animales, pero es lo más parecido a una pollería de vacas.
Claro.
Nosotros las veces que hemos ido a sacar fotos.
No es que cada una está confinada, a veces en algunas cosas
pequeños,
europeas.
Pequeños rectángulos donde el ganado está restringido de movimiento, y sobre todo lo que tiene, que para el que nunca vio un feedlot, no es algo que nosotros identifiquemos con la crianza nuestra de ganado,
claro,
porque lo que predomina es el barro, lo que predomina es el orín de la vaca sobre el propio terreno.
Medio a los chanchos.
Es más, o sea, parecido a un corral de chanchos.
No
que
salen de ese espacio en toda su vida.
Exacto, porque sí, la idea justamente es generar lo que uno podría lograr en la vida. Claro, como un oficinista de 12 horas de computadora que está comiendo McDonald's, bueno, hamburguesas y hinchado como ratón podrido. Porque la idea justamente es esa. Es que el músculo,
más grasa.
Exacto, que sean músculos atrofiados, que sean músculos infiltrados en grasa, que lo que
no
le va a dar.
Esto que estoy escuchando.
Acá siempre hablamos de la honestidad. No, careteamos.
Sí.
Pero es así. Pero ¿cuál es el problema?
Incluso para mí, si te ponemos en majo, es el método de crianza más discutible.
Claro.
Para mi gusto.
Feedlot hay varios. En el límite de Durazno, Florida, por ruta 5 hay uno enorme.
Exacto.
O tú dices, por ruta 3 entre San José y Trinidad, hay algo que creo que es un criadero de corral de vacas.
El tema que tenemos como a resolver primero como consumidores es qué preferencia tenemos. Porque lo que decía Pablo es cierto, hay gente que va por el precio y dice, si esto vale 300 pesos el kilo, pero este vale 800, el 800 tiene que ser mejor. Por la inercia de consumo de 100 más caro es mejor.
Claro.
El problema
pero
es
el
que
feedlot es más caro, ¿o no?
Exacto.
Claro, que es lo que llevó a que hace unos años Filo fuera casi que una cosa medio de prestigio.
Es que se volvió como esa marca de si es Filo está bien, si es Filo es premium. Tierno, es premium.
Rico, claro.
Y el problema que tiene es que como consumidores en Uruguay, pese a ser en esencia carnívoros, seguimos eligiendo la ternez. ¿Sí? El uruguayo promedio no está habituado al sabor a carne que tenían nuestros abuelos, que es ese sabor mucho más terroso, más intenso. Y preferimos varios factores. Y lo habló acá cuando estuvo López de Santa Clara, que dijo, la generación nueva no tiene tiempo, quiere cosas rápidas. La carne Fieldot se cocina mucho más rápido que la carne de pastura. La carne Fieldot es mucho más tierna que la de pastura y tiene un sabor más lavado.
Claro, o sea, el consumo fue cambiando de los 70, ponele, de priorizar el sabor sobre la terneza.
Exacto.
A invertirse hoy, priorizar la terneza sobre el sabor.
Exacto. También estamos muy bombardeados en imágenes de que lo que está bien en la carne es una carne de color claro y mucho marmoleo, mucha grasa intramuscular, versus la carne de pastura, que es una carne mucho más rubí, mucho más magra. Hay varios factores. Se ha hecho una comparativa a nivel laboratorio entre misma pieza del mismo ganado alimentado a pastura versus alimentado a grano. Y el primer problema que surge es la oxidación. ¿Sí? La carne de grano se oxida más rápido que la carne natural de pastura. Uh-huh. Los antioxidantes son algo que produce el cuerpo, que nos pasa a nosotros, los seres humanos, nos pasa lo mismo. Nos alimentamos con ciertos nutrientes que nuestro cuerpo produce enzimas y las enzimas evitan la oxidación del músculo. ¿Sí? A nivel de carne, este proceso se da en vida y se da post-mortem cuando el músculo se transforma en la carne que consumimos. En español, ¿qué quiere decir? Que dura menos la carne de feedlot que la carne natural puesta en una góndola a la venta. ¿Sí? Eso también se debe a los contenidos que tiene cada una. Nosotros como seres humanos tenemos que consumir omega 6 y omega 3 porque no lo producimos. La única manera de que podamos incorporarlos es a través de la dieta. Y el tener o no tener esos componentes en nuestro cuerpo genera que nosotros podamos a partir de ahí producir o no producir muchas cosas que el cuerpo necesita, como anticuerpos y un montón de cosas que son beneficiosas a la salud. Uh-huh. ¿El problema cuál es? Que el omega 6 versus el omega 3, que son las grasas estas que vamos a adquirir, la relación, le voy a decir medio de memoria, pero es algo así como 8 a 1 la cantidad que habría que consumir de omega 3 versus omega 6. Y acá viene la primera diferencia entre pastura y grano. La carne de feedlot tiene en su mayoría omega 6. La carne de pastura tiene en su mayoría omega 3. Por lo cual, la grasa que yo consumo de una vaca, una carne alimentada a pastura, es más saludable, tiene aportes nutritivos mejores que lo que sería la de feedlot.
Acabo de desasnarme porque no tenía idea que la carne roja tenía omega 3, porque el omega 3 está muy vinculado con el pescado, con el atún, claro, con todo lo marino. Claro, y que era tipo, comemos. Claro que la cantidad debe ser mucho mayor en las cosas
las
marinas.
Las concentraciones son diferentes. Lo que sí tiene, que es lo que dicen muchas veces, que lo hemos escuchado la gente de campo, te comía el asado con grasa y no le hacía nada. Claro. No tenía los grandes problemas que tenía, porque el omega 6 lo que tiene en exceso es que está asociado a enfermedades cardiovasculares y a enfermedades de deformación en distintos tipos de tumores. Entonces, no, ni una cosa ni la otra.
Porque eran hombres, ¿verdad?
¿Eh?
Porque eran hombres.
Y gastaban el pedo todo el día, claro.
Hacían chuletas a las 6 de la mañana y salían a la vida.
Bueno,
no solo los hombres, mi abuela de Roma comía y la grasita y los chicharrones. Claro, sí, y
era un chiste exagerado.
Pero la abuela.
Las mujeres comían lo mismo que los hombres, ¿no? Había.
Mi abuela agarraba la grasita del todo, del churrasco, y la comía como lo más rico del mundo.
Es que, a ver, al día de hoy hay más problemas de salud por exceso de alimentación que por falta de. Evidentemente, todos los ultraprocesados y una cantidad de cosas nos han afectado mucho más que comer el pan con manteca. Claro. Y
te
juego para vos hoy todo el día. Ya veo que es una columna tan tradicionalista.
Estoy esperando para sentenciar. Espero que sentencie como Dios manda sobre cuál versus, sobre este verso.
A mí lo que creo que está bueno, yo más que dar la sentencia voy a dar los argumentos y que la gente elija, pero lo que termina pasando, que es una cosa rara que se da en Uruguay, tenemos las mejores condiciones para criar ganado de pastura. Sin embargo, nos hemos vuelto muy buenos en producir crianza mixta. ¿Por qué? Porque el mercado lo paga.
Yo te iba a decir, el precio del fieldo también tiene que ver con la demanda y no solo con que te asegure mejor calidad.
Sin embargo, es más caro producir a pastura.
No, yo digo en el mercado, en la góndola.
Es que ahí está como la diferencia. El feedlot tiene mejor branding, tiene mejor colocación.
Marketing.
Tiene marketing y tiene mercados que lo exigen y mercados que les gusta mucho esto del cielo abierto terminado grano. Porque evidentemente nosotros, precio a precio, con un feedlot americano no podemos competir. Porque ellos lo producen de manera más masiva y ellos tienen restricciones mucho más laxas que nosotros. Ellos le dan hormona como
que lavan la tuerce. Claro.
El uso de antibióticos es indiscriminado porque al tener las vacas codo con codo, más vale que estén todas sobrepasadas de antibióticos y no que se te agarre una y pierdas un lote. Acá eso no pasa. Entonces es
así
como,
sabe también la carne de ellos que no tiene gusto
así
a nada.
Sabe, y así sabe la carne nuestra de pastura, que yo creo que es el diferencial que Uruguay logra meter. Porque lo que está bueno de esto entender es que cuando nosotros colocamos ganado de pastura en mercados internacionales, ese mercado de nicho paga mucho más que el fieldo. El tema es que no todo es nicho. La cuota Hilton, que es la que abarca. Claro, no tenemos. Si tuviéramos un mercado que solamente pagara pastura, acá no verías un grano ni a 2 kilómetros de distancia. Claro. El tema es que se sigue dando esa dualidad.
¿Qué es la cuota Hilton?
La cuota Hilton, al igual que la cuota 481, que capaz es la que más han escuchado, son cuotas a nivel mundial donde vos colocás ganado.
Vos Uruguay podés
mandarme
3.000
toneladas de tal cosa. Claro.
Exacto.
Es la cantidad de carne que te permite colocar.
Que te permite colocar en un mercado. Entonces, para eso vos te preparás y te certificás de que ese ganado cumple con esa cuota y lo podés exportar a los destinos que lo requieren.
Y también en cada país tiene distintas exigencias.
Exacto. Etcétera. Lo que nosotros tenemos muy a favor, que es increíble que le demos la espalda como locales, es que, a ver, nuestras pasturas son únicas a nivel mundial.
Claro.
Uruguay, parte de la pampa sudamericana, tenemos las pasturas creciendo sobre uno de los acuíferos más grandes del mundo. Nuestra pastura tiene frente salino, que le da un sabor y una característica particular que eso se traduce directamente a la alimentación. Y esa es una de las grandes diferencias. La vaca que come pasto en Uruguay tiene el gusto igual y parejo, mas no así la que come grano. ¿Por qué? Porque los granos no tenemos siempre la misma distribución y la misma cantidad para la alimentación. Las proporciones en la ración varían en función de lo que hay. Si vos tenés un problema de inundaciones, no tenés maíz, hay que suplirlo con otra cosa.
Sí, claro.
El tema es que la vaca, cuando se alimenta, recuerden que el sabor de la carne se lo da la grasa. Y la grasa se va a impregnar del sabor que le da el estómago cuando lo procesa. Entonces, la misma vaca te va a producir sabores diferentes. Cuando se desbalancea eso, al animal de feedlot le cambia el sabor. Y hay mucha gente que te dice, a mí no me gusta tanto el feedlot porque tiene gusto a cerdo. En algunos casos, porque queda más dulzona. Es una carne más clarita, más mantecosa, pero tiende a ser más dulzón. El animal que se alimenta a pastura, y sobre todo si es pastura natural, se emparenta un poco más con lo que puede ser una alimentación de un animal salvaje en cuanto a que es más, sé si tufiento, pero tiene más gusto a carne. A mí me pasó en México cuando fuimos, de que te decía la gente que intenta vender carne allá, es que no logramos meter carne de Sudamérica en México por la simple razón de que no están acostumbrados al sabor de la carne. Recordemos que en el norte se archimega condimenta la carne y no están acostumbrados a lo que siempre decimos acá, carne y sal.
Sal.
No, y además prácticamente no existe el consumo de cortes que no sean de larga cocción.
Y además, exactamente, están asociados.
Todo para despenuzar, así.
Claro,
o sea,
su cultura alimentaria no pasa por dar vuelta una carne en una plancha y comérsela.
Y no, porque aparte ellos lo que buscan justamente es eso.
Como los tacos, de deshebrar,
para eso
agarras
una carne barata, dura y la aprovechás así.
Las cocciones largas van de la mano de lo que son las carnes más duras, pero la realidad es que nosotros tenemos como esta cultura de que mucha disponibilidad de carne, muchas opciones, pero creo que es como una etapa de maduración como consumidores, de entender de que está bueno pagar más el sabor que la terneza. Ahora, me decís, bueno, tenés un doble discurso, como hablamos con Mati hoy. Yo, en tus eventos vos das carne de feedlot, sí, Porque yo no tengo. Yo, a mí me contratan para hacer un servicio de parrilla, no para hacer una apología de consumo. Si yo te doy una entrañadura y voy a estar masticando 25 minutos, me decís, che, qué sabor, pero no afloja esto.
Claro, lo que pasa es para mí el matiz, y empiezo a opinar, porque vengo muy callado, es que si vos tenés un buen bicho, tampoco es un chicle el de pastura. Porque hay como un prejuicio de el de pastura va a ser necesariamente duro y el de Fieldon necesariamente tierno. Si vos tenés un Angus de pastura, no va a ser tan tierno como un Fieldon, pero va a ser de contra conmigo. O sea, no vas a estar luchando con un pedazo de carne.
Bueno, lo que pasa que, a eso voy, la carne tiene cualidad y tiene calidad. La cualidad es intrínseca al animal. En su genética, en cómo es la carne en los años
si
de la faena.
Si un bicho joven de Angus de pastura, te vas a partir la boca.
Seguramente sí. El tema es cuando vos juntás cualquier raza británica, porque son las más comunes de acá, versus el mismo animal a la misma edad que comió solamente grano y estuvo confinado. Claro, esa comparación es injusta.
Claro, pero la comparación tendría que ser al revés. Si vos agarrás un bicho medio pelo, no una raza buena, genética, un bicho medio pelo, y sí, dámelo el Fieldon porque me va a permitir alivianar la dureza del bicho que no tiene tanta calidad, que puede ser más viejo.
Por eso,
vamos un bicho bueno, dame pradera
porque
siempre.
Porque seguimos priorizando que una carne buena es una carne tierna. En el entendido de ese nada más. No estamos ponderando.
Ah, bueno, pero
aspectos.
Si es un bicho medio pelo, a veces puede ser una lucha.
No, pero olvídate de si es medio pelo o de pelo óptimo. Al uruguayo le decís que es una buena carne, es tierna.
El tipo la frase tiene, es una manteca.
Es
claro.
Una manteca. Sí.
Esa
o sea,
la frase, claro.
Y no importa si esa. A ver, el uruguayo promedio en Estados Unidos se muere a los 6 meses, porque evidentemente vas a conseguir carne que se desarma en la boca y que vale $10. Y vas a comprar como si no hubiera mañana.
No, estoy contigo. Lo que pasa es que el corte no solo es horizontal, es transversal también.
Claro.
Si tenés un buen bicho...
Totalmente.
Va a ser más tierno de pradera que un mal bicho de pradera.
No, pero a ver, yo no discuto ese aspecto. Lo que digo es, como consumidores, tenemos que entender que la terneza no es el único parámetro
a evaluar. No, de acuerdo. Pero que podés lograr buena terneza en un bicho de pradera
totalmente.
Si es de buena calidad.
La carne tierna.
Esa para mí es la gran discusión.
Y la totalmente. Carne firme existieron siempre, mucho antes que aparecieran los feedlots.
Por eso.
Ese oyente que está... Sí. En los arroyos de Melo, escuchando la radio y produciendo la mejor carne del mundo a pasto. Y manda la foto y es increíble.
Claro, claro, yo quiero uno.
Porque tiene 30 vacas que lo están mirando.
Claro,
con él.
Yo quiero uno de eso. Claro.
Pero están escuchando la radio. Un saludo
genial,
para todo ese ganado.
Para mí, la mejor carne es la buena de pradera.
El caso como más
salgamos de pastura. Salgamos a abrir los portones de confinamiento.
La mejor es la buena de pastura.
A desalambrar, por eso.
Claro.
Se fue todo.
Pero tiene que ser un buen bicho, porque si no te agarras a las piñas con
a ver, el caso más emblemático de esto lo tiene el caso de la rubia gallega en España, que es ganado muy añoso, alimentado solamente a pastura, y evidentemente tiene un sabor recontramarcado, tiene una terneza espectacular, porque ya se pasó...
Al otro lado.
Enzimáticamente tendría que estar muerta hacía 14 años y tiene 15 y sigue ahí. Pero es como generar. Creo que lo que me gustaría dejar de este versus para que la gente entienda o por lo menos se evalúe, que la terneza no es el único indicador de que la carne sea
está
buena.
Muy bueno el mensaje.
Hay factores de salud, hay
y
factores
para que sea
de disfrute
sano, claro.
Y para que sea sano, poder darle la oportunidad a abrirse un poco más. Y, por ejemplo, una carne madurada de un ganado de pastura te va a mejorar a nivel claro. Enzimático la descomposición de la fibra para que tenga ese plus de terneza y vas a tener como mucho plus de sabor.
Estoy de acuerdo contigo y le agrego lo de que podés encontrar terneza en un buen bicho de pastura.
Sin duda, sin duda.
Acá, la gente tiene como ese prejuicio.
Otro oyente es de Cebollatí Rocha, también con producción a pasto. Aquel oyente dice, son mercados distintos. A pasto y a grano hay que hacer todo para promediar AT.
AT.
No sé qué quiere decir. Este es un oyente que es un monstruo. Dice que comió contigo un día hasta explotar parado al lado tuyo en Melilla, en un stand de Case.
Sí, de Partilco, en la Expo Melilla.
Bien. Y él que decía que, ojo, me dice... O el otro decía que no es lo mismo feedlot que alimentación a grano, que
exacto,
es comida distinta.
Exacto, por eso se dice, cuando hablas de la alimentación es lo que el bicho come, el feedlot en sí es el animal confinado en el corral.
Comiendo lo que coma. Claro.
Come, de hecho, come grano, que es la mayoría, y suplementos, que es soja, sorgo, trigo, maíz... cantidad de granos, que es lo que hace la alimentación base, más suplementos, Y el confinamiento lo que le da es la atrofia muscular.
Feedlot se llama el confinamiento.
Feedlot es el sistema de crianza.
El Feedlot completo, el que arranca. Sí. ¿Se vende mucho en el mercado interno o más bien se exporta? Porque la mayoría de las etiquetas dicen terminación agraria.
En general se exporta porque, claro, es lo que te digo, te justifica eso cuando vos ya tenés colocado lo que decía el oyente hoy. Los mercados son distintos.
Claro, porque la mayoría de lo que tenés acá, que dice Feedlot en la etiqueta, dice es abajo terminación agraria.
Sí, sí. Acá, en general,
son los últimos 100 días.
Son los últimos 100 días, que es lo que te exige.
3 meses más o menos.
La cuota 481 te pide, creo que son 98 días de corral para poder ingresar en la cuota y
etiquetarlo como es.
Después, esto trae aparejado que
se le ponen bloques de sal en el campo, dice acá,
sí,
uno.
Sí, la vaca chupa.
¿Van para agarrar, Agustín? Ahí
no, lame la sal, no me acuerdo cómo era exactamente la cosa, pero se usan bloques grandes de sal para que la. Hay algo que suplementa la sal que no me puedo acordar qué era.
Excelente, oh.
Lo que sí les iba a decir, voy a pasar.
Él porque es muy hincha de la presión arterial.
Es hincha de la montaña de sal en la tabla, claro, y picar el cubito.
Él le fascina eso. No lo puedo, no, o sea, no hay que hacerlo, no, pero no, me encanta.
Tengan tranquilidad que no es para dejar la carne más salada. Es un tema, no sé si es por falta de sodio para el animal.
Por el hipotiroidismo,
el
capaz.
Hipotiroidismo, no sé, algo tiene. Pero sí, lo que le iba a decir que esto, además, lo que tiene aparejado el Feedlot, que es un plus como consumidores, que hay un gran tema de contaminación de cauces de agua, de sí, la famosa, claro, huella de carbono, de lo que genera las emisiones de los
gases.
Que poder tener hoy lo que se cuenta como etiqueta de carbono neutro, claro, tiene una implicancia muy grande, muy costosa en el Feedlot y no tan así en la de pradera, pero es un tema para otro
momento. Es horrible escuchar a Manito, me obligué a una carnicería a comprar un corte, dice uno. Impresionante. Hay varios mensajes, perdón, no todos pudimos leerlo, pero para ver si encuentro el último, que era una belleza, dice. No lo voy a encontrar.
¿Qué decía?
Mientras Pablo busca, le digo ya que te digo. Esto y mucho más van a poder encontrar en el manual de parrilla,
que es un libro. Excelente que está en las librerías.
Regalo que viene para este fin de año.
Entonces, para las navidades. Me acordaba bien la previa y fui al libro.
Bien, Agua Clara bien. Editorial, @unasador en Instagram.
@unasador en Instagram porque hay consulta y estamos a las horas.
Me encanta esta columna, soy asador desde hace 10 años y me llamó la atención que la abuela de Majo se llame Roma. Mi abuela falleció hace una semana y también se llamó Roma, pero le pusieron así porque no le permitieron ponerle de nombre. Viva Alemania. Saludos.
¡Ah! ¡Qué fuerte!
Rómula se llamaba mi abuela.
Y por esto nos vamos,
¿verdad? Roma. ¡Por favor!
Hasta mañana.
Españolísima la mía. Chao.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?